sobre el asunto, comenzamos a tratar sobre el asunto del infierno y hemos tocado este tema en relación con los atributos de Dios, puesto que la santidad de Dios, la justicia de Dios y la ira de Dios exigen dos cosas. Una, que Dios otorgue el reposo eterno a sus hijos, otorgue el reposo eterno a sus santos que esperan en Él. Y por otro lado, la justicia y la santidad de Dios exigen que Dios castigue el pecado de los malos. La semana anterior hablamos de la desgracia de los que pierden el cielo, el reposo de los creyentes. Comentamos que el reposo de los creyentes consiste en disfrutar de la presencia de Dios, en verle, en admirarle, en contemplarle. Los creyentes seremos transformados y estaremos para siempre con Dios. Entre tanto que mientras la dicha eterna, el reposo eterno es contemplar a Dios, la miseria eterna, la condenación y el infierno consiste en quedar excluidos de la presencia de Dios, ¿no? Bueno, así fue que hablamos de las pérdidas o de la pérdida de los incrédulos al quedar separados de Dios. Segunda de Tesalonicenses nos dice, Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1 y en el versículo 9 dice, los cuales, dice, bueno, desde el 8, dice que el Señor vendrá en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, excluidos de la presencia de Dios. Entonces, esa separación significa una pérdida. Los impíos, los no convertidos, perderán la gloria que los santos tendrán en el cielo, y en el infierno se darán cuenta de esa pérdida, ¿no? Perderán una relación consoladora y perderán una comunión con Dios, que es lo que los creyentes tendremos en el cielo. Ahora cada pecador dice que tiene a Dios, no importa cuáles sean sus características y su forma de vida. Dicen, todos tenemos a Dios, los borrachos, los adúlteros, todos dicen tenemos a Dios, pero ese día se verá quiénes verdaderamente tienen a Dios, ¿no? Ese día se verá la enorme pérdida de los no convertidos. En tercer lugar, perderán todos los afectos relacionados con Dios, no tendrán ni conocimiento, no disfrutarán de la sabiduría de Dios, no pueden disfrutar amar a Dios, ni tampoco disfrutarán el ser amados por parte de Dios. En cuarto lugar, perderán la compañía de los ángeles, de los santos, perderán la gloria de los glorificados. En lugar de acompañarles apóstoles, ángeles, mártires, espíritus jubilosos, soldados de Cristo, les acompañarán solamente Satanás y sus demonios, ¿no? Muchas personas, dijimos la semana anterior, piensan que porque en este mundo han podido sobrevivir y han podido estar muy en paz sin tener a Dios en sus vidas, piensan que así será en el reino venidero. Pero vimos varias razones por las cuales no será así. En primer lugar, porque en el infierno les será abierto su entendimiento, tendrán una clara conciencia de lo que perdieron, tendrán una mente aclarada, una conciencia que ahora sí les redarguirá correctamente. Ya no será la misma conciencia que tienen ahora, aplastada por tantos pecados, que ya no les habla y no les dice nada acerca de sus vidas. En el infierno sus afectos serán más vivos, de tal manera que como el rico clamarán ahí en el infierno, decía, manda uno que les avise a mis familiares para que no vengan a este lugar, para que se arrepientan de sus pecados y no perezcan aquí en esta, atormentados en esta llama. Sus afectos estaban ya vivos. Mientras estaba en el mundo no se daba cuenta de nada, solamente se servía grandes banquetes y se vestía de lino fino y de púrpura. Pero en el infierno decía, aquí estoy atormentado en esta llama. Bueno, los recuerdos será algo que será como un martillo que golpea en sus cabezas. ¿Por qué no hice caso del Evangelio? ¿Por qué no hice caso de los llamados que Dios me hacía, no? ¿Por qué no hice caso de la providencia de Dios? Que con sus juicios, con sus enfermedades, con tantas cosas, la providencia de Dios trata de jalarnos. Como Dios hacía con Israel, así ha hecho con los hombres ahora, ¿no? Dice, todo el tiempo traté de traerles, como la gallina trae a sus polluelos, pero ustedes no quisieron venir. Y quién sabe si muchos de los que están aquí han sido traídos. Y Dios trata con ustedes, les quiere traer, pero ustedes se han esforzado. Esos recuerdos les martirizarán en el infierno si no se arrepienten. Les martirizará el hecho de que Dios trató de traerles tantas veces, de seducirles tantas veces, y ustedes vez tras vez se esforzaron más, no en el camino de Dios, ni en el camino de la gracia, sino en el camino del pecado. Eso les atormentará por toda la eternidad. Por esas razones, por esas causas, el infierno es un lugar horrible, ¿no? Bueno, Mateo 25, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre este tema. Mateo 25, versículo 41. Y dice ahí, entonces, en el día del juicio, entonces, dice Cristo, dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Fíjense bien, apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno, ¿no? Preparado para el diablo y para sus ángeles. Y aquí está nuevamente, ¿no? La idea que tratamos la semana anterior, la idea de una separación. La primera reflexión que tenemos al ver, apartaos de mí, es la reflexión que teníamos la semana anterior. Una separación completa de Dios. Dice que los impíos estarán en el infierno excluidos de la presencia de Dios. Apartados, alejados de la presencia de Dios. Y la primera pregunta aquí es, ¿qué nos separa de Dios? Cuando escuchamos estas cosas, dice, ¿qué nos separa de Dios? ¿El infierno? Y fíjense bien lo que vamos a decir. No es el infierno lo que nos separa de Dios. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Es lo primero que debemos comenzar a pensar. La desobediencia, la transgresión a la santa ley de Dios es lo que nos separa de Él. En realidad, el infierno es solamente el salario del pecado. Es el pago que el pecado da a los transgresores. El infierno es el destino final del pecado. Este es el pago que el pecado da a sus seguidores, a sus víctimas. El infierno es el pecado el que conduce al hombre a la muerte espiritual y eterna, a la separación para siempre de parte de Dios. Es el pecado el que convierte al cuerpo del hombre en un instrumento para el mal. Es el pecado quien convierte al hombre en un ser irracional, parecido a las bestias de la tierra. El pecado ciega al hombre, le endurece, no le deja ver a Dios, no le deja ver las bondades de Dios. El pecado convierte al hombre como un animal ignorante y necio que no reconoce a su Creador. Le ciega hasta el punto de hacerle cambiar el bienestar eterno por la podredumbre de este mundo. Hasta ese punto le ciega, ¿no? El pecado, debemos entenderlo así, se opone al bienestar espiritual del hombre. Es el principal enemigo de la raza humana. Y el pecado muestra su extraordinaria pecaminosidad, como dijo el apóstol Pablo, precisamente en lo que estamos diciendo, separando al hombre en una forma eterna de Dios. Ese es el máximo galardón del pecado. Ahí cumple su máximo objetivo, cuando separa al hombre para siempre de Dios, de su Creador. Entonces, ya sabemos que Dios es la fuente de vida, de gozo, de paz, de contentamiento. Santiago dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Sin embargo, el pecado es quien nos separa de esa fuente de amor, de esa fuente de vida, de la amistad con Dios. Es el pecado el que obliga a Dios a tornarse como enemigo nuestro. Eso es el pecado. Es el pecado quien nos roba los privilegios, quien nos quita las recompensas divinas, quien causa que Dios nos eche de su presencia y nos diga, apartaos de mí, malditos. Es el pecado, la causa. Esa es la razón por la cual Dios pronuncie la sentencia que ustedes han oído. Apartaos de mí, malditos. ¿Qué quiere decir esta palabra, ser maldito? Ser maldito es ser apartado de toda clase de bien. Ser maldito no es ser apartado de todo, de toda bendición, de todo beneficio. En este mundo, ya lo sabemos, hay una mezcla de bien y de mal. Dios otorga bendiciones en una forma general a todos, pero no será así en la vida venidera. En la vida venidera habrá una perfecta división entre los salvos y los perdidos. No otorgará Dios sus bendiciones parejo, en una forma general, voy a decirlo así. Ahora los justos como los injustos comen. Los justos como los injustos reciben el sol y reciben la lluvia, pero no será así en la vida venidera. En la vida venidera, los justos recibirán todas las bondades y las bendiciones que provienen de un Dios santo y amoroso. Y los impíos recibirán la remuneración, la retribución debida a todas sus maldades. Eso es lo que recibirán. Ni una sola bendición, excluidos de la presencia de Dios. Ser maldito, pues, es la confirmación de un estado eterno de separación del Dios verdadero. Ser maldito significa ser confirmado en una sentencia, fíjense bien, en una sentencia igual a la que Dios ha pronunciado en contra de Satanás, en contra de los ángeles caídos. Muchas personas ahora, ¿no? Los falsos testigos de Jehová, los adventistas y algunos grupos tratan de minimizar la idea del infierno, tratan de decir que con la muerte se termina todo. Pero vean cómo dice nuestro texto 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Todos los hombres que son condenados serán enviados al mismo lugar donde están el diablo y los ángeles caídos, al lugar de la condenación. Bueno, el infierno, vamos a hablar de eso el día de hoy más todavía. El infierno no es un lugar de castigo solamente para el diablo y los ángeles, pero es el mismo lugar a donde irán todos los inconversos, todos los no arrepentidos. El resto del estudio nos vamos a ocupar viendo hacia dónde el pecado nos puede llevar, hacia dónde el pecado nos puede arrastrar si no somos perdonados en Cristo Jesús. Trataremos de ver qué clase de lugar es el infierno y solamente usaremos las descripciones que la propia Biblia da. Las descripciones que la propia Biblia da de ese lugar, las palabras que la Biblia usa para hablar de ese lugar. Aunque algunos dicen que ese lugar no existe y otros han hablado tanto de él en una forma no bíblica que lo han convertido como una película o una fantasía, nosotros veremos el día de hoy con la ayuda de Dios lo que significa el infierno, ¿no? Lo que veremos el día de hoy es una descripción, escúchenlo bien, es una descripción de algo horrible. Es una descripción que rebasa nuestro entendimiento. Es una descripción que causa horror, más allá de lo que las palabras o el sentido humano pueden comprender. Si la gracia de Dios es de una manera incomprensible, y si Dios responde nuestras oraciones, y su gracia que nos hace salir del pecado es incomprensible para nosotros, pues también lo es así el castigo eterno, el infierno, es una cosa inimaginable, incomprensible para nosotros. Solamente podemos usar las descripciones que la Biblia nos dice, ¿no? El cielo es un gozo indecible, inefable. La perdición es una condenación también indescriptible, en cierto modo, ¿no? Entonces, al ver la descripción del infierno, no debemos olvidarnos, fíjense bien, que el lugar a donde el pecado lleva a sus seguidores es ese, ¿no? solamente viendo el pecado en la perspectiva del infierno, las consecuencias, podemos ver realmente la verdadera cara del pecado. Solo desde la perspectiva del infierno podemos ver cuán malvado y pecaminoso es el pecado. Siempre el mundo y el diablo quiere que pensemos acerca del pecado como separado de las consecuencias. Pero no es así. El pecado seduce presentando solamente a sus víctimas, ¿no? Voluntarias, a sus víctimas voluntarias le seduce presentando solamente la parte sensual, la parte de disfrute, la parte de gozo temporal, pero separa las consecuencias de ese pecado. Entonces, una de las primeras cosas que debemos ver es que debemos acostumbrarnos a pensar en el pecado desde la perspectiva de sus consecuencias. Si podemos ver el infierno, entonces podemos ver las consecuencias del pecado. El infierno, pues, es el fin del camino del pecado. Es el salario que el pecado paga a sus víctimas. Es un lugar específico. No es un estado mental ni es un estado filosófico. Es un lugar de tormento donde el alma y el cuerpo de la persona será castigada eternamente. La Biblia no nos habla de un lugar, de la ubicación geográfica del infierno. Solamente la Biblia nos habla de que existe un lugar de tormento, ¿no? Vamos a ver las palabras que la Biblia usa para hablar del infierno. Mateo 5:22, por favor. Vamos a ver muchos textos, estén pendientes. Mateo 5:22. A pesar de que no nos diga la ubicación, por supuesto que la Biblia manifiesta una seguridad específica en la existencia del infierno, ¿no? No lo podemos quizás encontrar a nivel temporal, a nivel terrenal, sino que está fuera del espacio y del tiempo seguramente, es decir, de nosotros ahorita, ¿no? No pertenece en cierto modo a nuestra dimensión, quizás. Es algo que no podemos decir a ciencia cierta. Mateo 5:22 dice, ahí vean ustedes, 5:22. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, en este es Mateo 10:28, en estos lugares la palabra que aparece aquí es la palabra griega que se llama gena, la gena, que es una palabra que significa basurero. Eso es lo que significa esta palabra. Es la palabra gehenna, que significa basurero. Mateo 10:28, ahorita vamos a explicar más de esto. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, fíjense bien, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se dan cuenta ustedes que los que nos hablan de que muriendo nos cesa la existencia? Pero aquí dice, el que puede matar el alma, el cuerpo y el alma. No solamente el cuerpo, sino el cuerpo y el alma, ¿no? Se nos deja ver claramente que no hay ninguna aniquilación o cese de existencia, como dicen los falsos testigos de Jehová. Cristo Jesús habla aquí de destruir el alma, de destruir el cuerpo en ese lugar de castigo, en el infierno. La palabra destruir aquí no significa hacer pedacitos. La palabra destruir tiene un significado que significa la ruina total, la ruina completa y absoluta de una persona. Eso es lo que significa ahí, destruir. Marcos 9:43. Marcos 9, versículo 43. Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado a la ajena, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y por tercera vez, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado a la ajena, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, tres veces Cristo Jesús habla de un castigo, de un fuego que no puede ser apagado, un gusano que no muere. Si la muerte fuera el cese de la existencia o la aniquilación, entonces Cristo hubiera dicho, bueno, cuídate porque mejor te es perder un ojo que la aniquilación, mejor te es perder un pie que el cese de la existencia, o mejor te es perder una mano que la terminación de tu vida. Pero nunca dijo eso Cristo, ¿no? Dijo, mejor te es perderlo que no que vayas a la condenación eterna, ¿no? Al castigo eterno. Bueno, esta palabra basurero tiene una historia. Vamos a verla rápidamente. Quiere decir como si fuera un basurero, es el significado. Y vamos a ver por qué Cristo lo usó como el símbolo del infierno. Muy rápido, Josué 15:8. Josué 15:8. En el libro de Josué 15:8 se nos da la ubicación geográfica, fíjense bien, de este lugar, de la ajena, que era el valle de Hinnom. 15:8, sube este término por el valle del hijo de Hinnom, al lado del Jebuseo, al mediodía, al sur, esta es Jerusalén. Luego sube este término por la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom. Lo que nos interesa ahí es que está al sur de Jerusalén, el valle de Hinnom. Jeremías 7, por favor. Jeremías 7, versículo 31 y versículo 32. La reprensión del profeta en contra de los judíos apóstatas, ¿no? Dice 7:31, y han edificado los altos de Topet, que es el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, dice Jehová, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, que no se diga más Topet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y que serán enterrados en Topet por no haber lugar. Bueno, Jeremías 32:35 nos da más información. Jeremías 32:35. Y dice ahí, y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esa abominación para hacer pecar a Judá. Bueno, aquí está el valle de Hinnom, que en tiempos de Jesús era conocido ese valle de Hinnom como Jena, como la Jena, el basurero. En el tiempo antiguo era un lugar donde los judíos apóstatas hacían sacrificios humanos a los dioses paganos, a Moloch. Concretamente ofrecían a sus hijos y a sus hijas. El lugar era un lugar aborrecible y detestable para los judíos. Con el tiempo ese valle de Hinnom se convirtió precisamente en la ajena, se convirtió en el basurero de la ciudad de Jerusalén, y así se conocía en los tiempos de Jesús como un basurero. Ahí se echaba toda la basura, los cuerpos de animales muertos, los cadáveres, los criminales eran echados ahí en ese lugar. El fuego de ese valle nunca se apagaba del fuego del valle de Hinnom. Siempre estaba el humo saliendo ahí de lo que se estaba quemando. Los gusanos no cesaban ahí día y noche de comer la carroña, la putrefacción de animales y de personas. Este fue el símbolo que usó Jesús para hablar de una realidad mucho más horrible, el lugar de la morada, la habitación de los impíos. Esto es el infierno. Esta es la figura que usó Jesús. La palabra ajena en tiempos de Cristo representaba vergüenza, pecado, culpa, castigo eterno. Los judíos entendían la ajena como un basurero eterno, como un lugar de juicio y de castigo incesante para el alma y para el cuerpo. Esa es la idea de la ajena, un enorme basurero donde todos los seres humanos perdidos serán arrojados. El basurero es un lugar de escoria, es un lugar de podredumbre, es un basurero. La figura es bastante fuerte. Basta ponerse a pensar en las cosas que tiramos a la basura. Lo que tiramos es lo que no sirve para nada. Sabemos lo que significa, ¿no? El basurero, cuando pensamos en los olores, la podredumbre, el humo, los cuerpos putrefactos y agusanados. Al echar a la basura lo que no sirve, ratificamos que el basurero es un lugar de reprobación. Echamos ahí lo que es inútil, lo que no sirve para nada, lo que no cumple ningún propósito o fin. Y fíjense bien, cuando Cristo habló de esto, no habló de latas, no habló de fruta podrida o de perros muertos. Hablaba de seres humanos. Hablaba de seres humanos como nosotros, echados al infierno de fuego. Este es el lugar a donde el pecado arrastra a los hombres al hacerles inútiles para Dios. Este es el lugar que a donde el pecado conduce al hombre, le hace semejante a la basura. Y como le hace semejante a la basura, entonces el hombre tiene que ser tirado en un basurero. En las palabras de Jesús, el pecado conduce al hombre a un estado de inutilidad, de tal forma que en el cielo el hombre inconverso no tiene ningún uso. No puede amar a Dios, no puede glorificar a Dios, no puede orarle, no puede alabarle, no puede cantarle. Es completamente algo inservible en el cielo, inútil. Por lo tanto, tiene que ser tomado y echado a la ajena, al basurero, ¿no? Donde está lo que no sirve. Su olor y su putrefacción son insoportables en el cielo. Su presencia en el cielo es indeseable. Tiene que ser echado a la basura. Mateo 18, otra palabra. 18:34. Otra palabra que nos habla de una descripción de lo que es el infierno es la palabra prisión. Es usada aquí la idea en Mateo 18:34. Dice ahí en la parábola de los deudores, 18:34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice, así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Así también, fíjense bien la idea. La idea es que el deudor que no quiso perdonarle la deuda a otro, dijo, será entregado al verdugo hasta que pague lo último, hasta lo último. Y luego dice, así también vuestro Padre hará con vosotros, si no perdona. Es decir, está dando la idea de una prisión, un lugar que donde uno tiene que pagar hasta lo último que debe. Lucas 12. La idea de prisión estamos viendo. Lucas 12, versículo 58. Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allá hasta que hayas pagado hasta el último maravedí, hasta la última deuda, hasta el último punto de la deuda. El juez te encerrará. La idea aquí es que Dios encerrará a los no arrepentidos en la cárcel, en el infierno. Mateo 22:13, por favor. La misma idea en 22:13. 22:13 dice ahí la parábola de la fiesta de bodas. después que entró ahí uno que no estaba vestido de bodas, 22:3, entonces el rey dijo a los que le servían, atado de pies y de manos, o atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, atado, amarrado, echado a las tinieblas, amarrado, ¿no? Segunda de Pedro, la idea de amarrado, atado, con cadenas. Segunda de Pedro, es la idea ahí, ¿no? Segunda de Pedro 2, versículo 4, nos habla del castigo de los ángeles, que fueron despeñados, arrojados al infierno. Y no debemos pensar que eso no se refiere a los hombres, porque el primer versículo que leímos, vimos clara, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, en lugares de prisión, prisiones de tinieblas, los entregó para ser reservados al juicio. Judas 6, ahí adelantito, muy rápido, Judas 6, la misma idea dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Este es el fin del pecado, la cárcel. El fin del pecado es ir a la cárcel para siempre, hasta pagar la última deuda. Y ya sabemos cuál es la deuda de los pecadores. Es una deuda infinita. Le debemos a Dios una justicia infinita. Cada transgresión de sus mandamientos, no de acuerdo a nuestras ideas, pero de acuerdo a Él ha dicho que toda persona que transgrede su ley, no solamente de hecho, sino de palabra, de pensamiento, de intención, son pecados que se han acumulado día tras día en tu vida hasta formar una deuda infinita que se tiene que pagar a Dios. Y si no ha sido pagada en tu lugar por Cristo Jesús, tú serás el que irás a prisión, eternamente a la prisión, hasta que pague el último, lo último de lo que debes. Una deuda infinita, ¿no? La prisión, debemos de entenderlo así, es un lugar de privaciones, es un lugar de encierro. Las libertades y los privilegios se terminan. Esto es lo que es el infierno, una cárcel eterna, un lugar donde hay cese de toda libertad, de todo privilegio, de toda bondad, porque todas esas cosas solo vienen del Dios bendito, el que está en el cielo, con sus santos y con sus hijos. En el infierno no hay nada de eso. Apocalipsis 9, por favor. Otra palabra que nos da la idea de lo que es el infierno: el basurero, la prisión, el abismo. Apocalipsis 9, el abismo. 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo, es la palabra, del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. La idea del basurero quemándose, la idea del fuego, humo de un gran horno. Y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que salieron langostas. Y luego describe las langostas, son como demonios. Y luego vean el versículo 11, 9:11. Después de describir a las langostas que salieron de ahí, a los demonios, dice 9:11. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión, el destructor, el diablo. Ahí está morando en el abismo, en el abismo. Esta es la palabra que describe el pozo, el lugar de donde sale el humo del horno que está ahí, del horno de fuego, como la ajena. Bueno, este es el lugar, la prisión eterna, donde están los demonios y donde están los ángeles caídos. Lucas 8:31. Este es el mismo lugar donde están los demonios. Vean lo que los... ¿Se acuerdan de la historia del endemoniado gadareno? Donde legión, que eran muchos demonios, le decían a Cristo, 8:31, le rogaban a Cristo, dice, que no los mandase ir al abismo, al pozo, al abismo profundo, ¿no? Si hemos leído otras porciones de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 20, que nos habla de que un ángel ató a Satanás por 1000 años y lo metió en el abismo con cadenas. Este es el lugar del infierno, el abismo. ¿Se acuerdan que la semana anterior hablábamos de los acompañantes? De los acompañantes, de los que están en el infierno. Ahí están los acompañantes, los que hemos escrito. ¿Quiénes viven en el abismo? Los despeñados, ¿no? Los ángeles caídos, los demonios, Satanás. No hay ahí ningún mártir, ningún santo, ningún apóstol. No hay nada de eso ahí. Es el abismo. La idea completa del abismo está en Salmo 15, por Salmo 7, versículo 15, por favor. Una idea de lo que esto significa. El Salmo 7, en el versículo 15. Aquí se nos habla de un pozo, 7:15. Dice, hablándonos de cómo Dios juzgará a los impíos, ¿no? Está hablando ahí. Luego dice, pozo acabado y ahondándolo, es decir, cavando más, haciéndolo más hondo. Y en la fosa que hizo, dice, caerá. Bueno, ya están viéndolo ahí, pozo acabado, hablando de la persona impía, pozo acabado y ahondándolo, es la misma fosa, dice, en donde va a caer. Bueno, la idea aquí, el Salmo nos habla de eso como un pozo, como un hoyo que cada pecador está cavando. Es el mismo pozo donde caerá. La figura es que una persona prepara para sí mismo el lugar a donde va a ir a reposar. Es decir, con cada pecado se hunde más y más y más. Cava más hondo su fosa. Hace un hoyo más profundo con cada pecado. Es la misma idea, ¿no? Dice, ignoráis que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero tú mismo, dice, atesoras ira para el día de la ira. Estás cavando más profundo, sacando más tierra, cavando tu propio sepulcro. Es lo que descubrirá cada pecador no arrepentido al final de su vida. Que fue él mismo quien cavó su propia ruina, quien cavó su propia tumba. Fue él mismo quien se esforzó en pecar, en ir más hondo en el pecado. Cada rechazo a Dios fue cavar más hondo y sumirte más en tu propia condenación, en la cual caerás al final de la vida, ¿no? Segunda de Pedro 2. Otra idea, no solamente es el abismo, pero en ese abismo, segunda de Pedro 2:17. Hablando ahí de los apóstatas, ¿no? Dice, estos son fuentes sin agua, nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. La oscuridad de las tinieblas, la palabra para siempre, es decir, eternamente, confirmado en Judas, versículo 13, hablando de los mismos apóstatas, dice, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, estrellas errantes, a las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí está el significado, ¿no? Relacionado casi siempre, densa oscuridad, tinieblas eternas. Este es el infierno, densa oscuridad y tinieblas eternas. Vean Mateo, por favor. Yo creo que ya se hace innecesario seguir diciendo que la Biblia nunca habla del cese de la existencia, que la Biblia nunca habla de la aniquilación, la Biblia habla de un castigo eterno en el infierno. Mateo 22:13. Hablando Cristo aquí de un autoengañado, 22:13, ¿no? El que echaron de la fiesta de bodas. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadlo de pies y de manos, porque le preguntaron, ¿cómo entraste tú aquí si no estás vestido de la fiesta de bodas? Atadlo de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, en la oscuridad. El infierno es un lugar de tinieblas. Aquí este autoengañado que no tenía santidad se había metido al cielo, ¿no? Según eso, autoengañado y es sacado, no tenía vestido de bodas, no tenía santidad y se le mandó al infierno, a las tinieblas de afuera. Mateo 25:30. La misma idea. Al siervo inútil, es decir, a la persona que no ha administrado correctamente los talentos que Dios le ha dado, que los ha despilfarrado, al siervo inútil, echable en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas, ¿no?, para el siervo inútil que no supo administrar los talentos que Dios le dio. Bueno, ¿qué significa esta idea de tinieblas? ¿Qué significa esta idea de oscuridad? Ya lo sabemos por experiencia. Cuando caemos en un lugar oscuro o nos rodea una oscuridad intensa, luego, luego queremos una vela, luego, luego queremos un foco. Nos provoca inseguridad, ansiedad, impotencia. Cuando la Biblia describe el infierno como un lugar de tinieblas, se refiere a las mismas densas tinieblas que cubrieron Egipto en el tiempo de Moisés. Dice que no podía verse cara a cara. Pasaron 3 días sin que pudieran verse entre ellos. Éxodo 10, para los que lo quieran consultar en sus casas. Las tinieblas en Egipto son la figura de esa densa oscuridad. Nadie podía ver a su compañero. Esto es lo mismo que una ceguera. No poder ver, oscuridad, tinieblas, esto es decir ceguera. El significado más profundo es que Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. El cielo es un lugar donde Cristo es la lumbrera, donde Cristo ilumina. No necesitarán luz de luna, ni luz de sol, ni luz de lámpara, porque el Cordero será la lumbrera en el cielo. Así dice, pero el infierno es un lugar de tinieblas. Como los incrédulos no quisieron venir a la luz que es Cristo, sino que continuaban cometiendo sus pecados, muchas veces amparados ante la oscuridad. Bueno, continuaron cometiendo sus pecados y perseverando en el camino de las tinieblas, ese será su destino. Las tinieblas, una ceguera eterna, no poder ver jamás a Dios y necesitar de Él, ¿no? No poder ver jamás a Dios. No tener sol, luz, amanecer, solamente oscuridad, densas tinieblas, ¿no? Otra idea, fuego. Otra idea, la idea fuego. Ya hemos leído muchos versículos que nos hablan del fuego, ¿no? La ajena, el infierno de fuego. Entonces, no vamos a leer versículos aquí. La idea de fuego ya está dicha varias veces. Esta palabra fuego nos indica... Es una idea aterradora. No hay, fíjense bien, no hay contradicción, porque dice, bueno, ¿cómo puede ser un lugar de tinieblas y al mismo tiempo fuego? Pero vamos a ver ahorita unos versículos donde las Escrituras nos hablan de que las personas que están ahí en ese infierno, fíjense bien, están en su fuego, su fuego. Habla de como personalizando el fuego. Vamos a ver eso después. Ahorita vamos a tocar algunos textos. Isaías 30 y Jeremías 7:32, por favor. Isaías 30 nos dice, Isaías 30, versículo 33, porque Tofed ya de tiempo, dice, está diputada, preparada, aparejada para el rey, profunda y ancha, cuyo foco es de fuego, y mucha leña, una pira de fuego, dice en la versión 60, ¿no? Así dice, una pira, mucha leña, y el soplo de Jehová como torrente de azufre, dice, la enciende. Bueno, quien ha aprendido un carbón sabe que el aire aviva la llama, ¿no? Dice, el soplo de Jehová como torrente de azufre le enciende. Ese lugar de Tofet, vean qué es en Jeremías 7:32. Jeremías 7:32 dice, por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Es decir, el Tofet era el lugar, era donde estaban construidos los lugares altos en la ajena, los lugares donde eran ofrecidos los sacrificios humanos. En la ajena, en el valle de Hinnom, construían ahí sus ídolos, se puede decir, y ahí ofrecían los sacrificios humanos. Está hablando del mismo lugar, ¿no? Entonces, véanlo en Isaías 30 otra vez, 30-33. Este lugar, dice, es un lugar profundo y ancho, ¿no? La idea del abismo, la idea del abismo. Entonces, se nos dice que en este lugar está como una pira de fuego, ¿no? Donde Dios la está avivando, Dios mismo. Isaías 33:14. Isaías 33:14 dice, cuando llega el reino final, el reino del Mesías, dice en este capítulo 32 y 33 narra eso. En el versículo 14 dice, los pecadores, los hipócritas, dice en la versión 60, ¿no? Se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y decían unos a otros, ¿no? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Bueno, al llegar el momento en que el reinado de Cristo Jesús sea establecido para siempre, y cuando los hipócritas y los impíos, los pecadores, vean las llamas que les espera, se dirán unos a otros, ¿quién? ¿Quién podrá resistir esas llamas, habitar con esas llamas? Isaías 66, una de las cosas más feas que van a ustedes a ver, Isaías 66, versículo 23, ¿será que de mes en mes estamos viendo ya los lugares separados? Estamos viendo el cielo por un lado y el infierno por otro lado, Isaías 66:23, y dice, ¿será que de mes en mes, de sábado en sábado? ¿Qué está diciendo ahí? La eternidad, de mes en mes, de sábado en sábado, los hijos de Dios, los justos, vendrá toda carne a adorar delante de mí, sus hijos en el cielo, dijo Jehová, y saldrán. Bueno, ¿se acuerdan que había un gran abismo entre el cielo y el infierno? Y fíjense lo que dice aquí, saldrán y verán los cadáveres, no se destruye ni se aniquila el cuerpo, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Fíjense cómo dice, su gusano y su fuego. Y dice, y serán abominables a toda carne. En el reino venidero, los creyentes adorando y los incrédulos con su gusano, con su fuego. Cadáveres vivientes, alma y cuerpo, torturados en el tormento eterno. El fuego los abrazará a los no arrepentidos como estopa. Dijo el profeta Malaquías, no quedará de ellos ni raíz ni rama. La idea es que serán la ruina completa de ellos, cadáveres vivientes, ¿no? Mateo 24, por favor. La última idea. Mateo 24, versículo 51. Dice ahí, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la última frase, el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30 también dice, el siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos expresiones que nos hablan de lo que es el infierno. Lloro. ¿Por qué lloro? Basta pensar, ese lloro son más que simples lágrimas. Este lloro son más que simples lamentaciones. Decíamos que eran como aullidos. Pero ¿por qué decimos todas estas cosas? Este lloro, ¿cómo no va a ser un aullido? Este lloro es la consecuencia, fíjense bien. Es la consecuencia de estar en ese lugar, de sentirse en la basura, de sentirse en la cárcel, de sentirse en el pozo profundo que cada pecador cavó. No puede sino llorar, no puede sino gritar y lamentarse. ¿Cómo fue que caí en este lugar? ¿Cómo fue que caí tan fondo, tan al fondo? Este lloro es el resultado de la ceguera eterna. Personas que pierden aquí un ojo lloran. Los que pierden la luz para siempre, la bendición para toda la eternidad, lloran, aullan, gritan, porque no pueden hacer otra cosa. Este lloro es el resultado de su ceguera, el resultado del fuego que les quema, el resultado de la agonía y el remordimiento, la vergüenza de estar eternamente delante del Dios al que ofendieron, ¿no? Sufriendo la ira y el castigo que Él les está dando. Este lloro es la consecuencia de la desesperación. Decíamos la semana anterior, si el infierno durara 1000 años, diríamos, van 900. Pero el infierno es para siempre. El lloro es por la desesperación, la angustia de estar sujeto a un tormento que no termina, la angustia de estar sujeto al dolor de los gusanos comiéndole. Ese es el lloro. Y este lloro nos ayuda a comprender el estado emocional de los que están en el infierno. Si nosotros estuviéramos ahí, así estaríamos. Así estaríamos también, llorando de esa manera. El crujir de dientes. Esta palabra en el griego da la idea de enojarse. Es la idea de un enojo intenso y profundo. Y también tiene su explicación. Los habitantes del infierno, los que están en las prisiones eternas, están enojados, están enfurecidos, porque el fin del camino del pecado, que ellos pensaban que les iba a traer gloria y honra y honor, les ha traído todo lo contrario, sus planes frustrados. Ellos pensaban ser ganadores y vencedores en este mundo, y son los perdedores más grandes. Están enojados porque están frustrados, chocaron todos sus planes y fueron acabados. Y están enojados. El resultado de todos sus esfuerzos ha sido su ruina completa y total. Están enojados como cuando algo nos sale mal, enfurecidos, impotentes, fracasados, enojados con el diablo que les engañó, les vendió un producto que les iba a dar felicidad y solamente les trajo la mayor desgracia que puede tener cualquier hombre. Enojados con sus compañeros y amigos que les impulsaron al basurero, al lugar donde se tira lo que no sirve, lo que es inútil. Enojados consigo mismos por haber sido tan necios de no entender. Enojados con el pecado, porque finalmente el pecado es el culpable de la miseria que ellos tienen. Después de estas descripciones, ya podemos ver cuál es el fin del camino del pecado. Este es el pago, el que ustedes han escuchado. Ese es el pago que el pecado da a sus seguidores. Esa es la recompensa que el pecado da a sus víctimas. Ese es el fin terrible y el resultado final del pecado humano. Hacia este lugar está llevando el pecado a toda persona no arrepentida, a toda persona que no tiene esperanza, que no tiene a Cristo en su vida. Vamos a terminar con algunos comentarios de aplicación. Este es el infierno. Ninguna especulación, solo la descripción que la propia Biblia da de él. ¿Quieren correr el riesgo de estar allí? ¿Quieren correr el riesgo de ir allí? ¿Continuarán su carrera desenfrenada de pecado? ¿Continuarán despreocupados porque no tienen el perdón? ¿Despreocupados de que no hay arrepentimiento y fe en sus vidas, de que no hay frutos dignos de arrepentimiento en sus vidas. Seguirán durmiendo tranquilos mientras el riesgo latente de ir a ese lugar está ahí. Quizás algunos piensen, nos quiere espantar, nos quiere manipular, nos está metiendo miedo. Yo les digo que ese no es el propósito. Ese no es el propósito de ese estudio. Para los que piensen así, deben saber en primer lugar que si fuera a meter miedo, el miedo al infierno no salva a nadie, a nadie. Ese sería un error muy grave. El miedo al infierno y el terror del infierno no salva a nadie. Fíjense bien, es el temor del pecado, porque el pecado nos lleva hacia ese lugar, si ustedes han escuchado. La pecaminosidad del pecado nos lleva ahí, a esa miseria. Si yo les provocara miedo con el infierno, no lograría nada. Pero debemos ver el pecado desde la perspectiva del infierno, desde el horror del infierno, porque ese es su final y su recompensa. Ahí conduce el pecado, a ese lugar. Debemos temerle al pecado, porque ese es el fin de su camino. Si esta descripción del infierno no nos hace temer del pecado, si esta descripción, todo lo que hemos oído, el basurero, el abismo, las tinieblas, la ceguera, el fuego que quema, el lloro, el crujir de dientes, si todas estas cosas no nos hacen temblar, no nos hacen temer al pecado, no nos hacen cortar la mano, quitar el ojo, cortar el pie, entonces quiere decir que todavía estamos en tinieblas. Entonces quiere decir que no nos ha amanecido. Nuestra santificación, cortar el pie, tapar el ojo, la verdadera santidad, la lucha contra el pecado, porque el pecado nos lleva al basurero. Todo detalle pecaminoso debe ser mortificado. ¿Aborreces el pecado? ¿Temes al pecado y a sus consecuencias? Pensando en todas estas cosas, no es cierto, después de escuchar la descripción del infierno, no es cierto que es hasta sorprendente que no aborrezcamos más el pecado de lo que lo aborrecemos. No es cierto que es sorprendente que no le tengamos fobia, horror, porque produce eso que ustedes han escuchado. No es sorprendente nuestra tibieza, no es sorprendente el hecho de que no busquemos el cielo con más fervor, con más valentía. No es sorprendente que no lo hagamos de esa manera. Solo hay una forma de escapar del infierno. La única forma de escapar del infierno es darle la espalda al pecado, porque el pecado lleva ahí. La única forma de escapar de lo que ustedes han escuchado es darle la espalda al pecado y someternos al Señorío de Cristo, someternos al reinado de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Finalmente, debemos entender cuán grave sería tratar de escapar del infierno y estar abrazados todavía del pecado. Cuán grave sería que estuviéramos haciendo eso, ¿no? Decir que estamos tratando de escapar del infierno cuando estamos abrazando todavía el pecado, cuando no cortamos la mano, el pie, el ojo, que nos llevan caminando, robando, agarrando o viendo cosas que nos llevan al pecado, ¿no? Córtalo, dijo Cristo, córtalo. Puede ser un error irreparable. Puede ser un error irreparable tratar de escapar del infierno y seguir abrazando el pecado. La única cosa que podemos decir aquí es, por favor, no tomes a la ligera el pecado. Huye de él. No lo tomes a la ligera. Huye de él. Finalmente, sin lugar a dudas, si hemos comprendido bien lo que Dios dice en su palabra tocante al infierno, tocante al castigo eterno, eso nos debe afectar, nos debe inquietar profundamente, nos debe hacer temer y temblar, No solo en relación con nosotros, pero en relación con nuestro prójimo, en relación con las personas que están yendo a ese lugar cada día, familiares, amigos, parientes. Nos debe inquietar no solo en cuanto a nosotros, pero en cuanto a otros, ¿no? Nos debe quitar nuestra tibieza. ¿Seguiremos siendo tibios en la búsqueda de nuestra propia salvación y en la búsqueda de la salvación de otros? No podemos ser tibios en la búsqueda de la salvación de otros. Todas estas cosas nos llevan a reflexionar, ¿no? Este es el final del camino del pecado, ¿no? Si no os arrepentís, dijo Cristo, todos pereceréis igualmente, ¿no?